Es la una, son las 12 en Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Hoy mismo se podrían registrar en determinados puntos de España hasta 44 grados. Ana Huertas.
Las comunidades autónomas están hoy en alerta por altas temperaturas. La Comunidad Valenciana aparece en el mapa en alerta roja por riesgo extremo y es allí durante el mediodía donde se podrían alcanzar esos 44 grados de máxima en la provincia de Valencia. En concreto, en las zonas de la costera y de Valdalbaida. En Andalucía están en alerta naranja Córdoba y Sevilla con temperaturas máximas de 40-41 grados en las campiñas, que no es poco. Almería, Cádiz, Granada, Jaén y Málaga aparecen en amarillo, donde los termómetros podrían llegar hasta los 38-39 grados. Jorge Ocina, experto meteorológico, de hecho, nos ha advertido en el fin de semana que para la semana que viene nos espera todavía más calor.
Para el lunes, bueno, pues vuelve a activarse la caldera del calor y especialmente entre el martes y el viernes vuelve otra secuencia cálida. Bueno, pues sabéis que esto de la denominación de ola de calor depende de que la agencia estatal pues decrete su estado, digamos, de forma oficial, pero sí que podemos anunciar que entre el martes y el viernes tendremos de nuevo jornadas de calor, bueno, como lo que ha sido estos días pasados de julio, ¿no?
Y en estas fechas, con el calor y el buen tiempo, es constante la entrada y salida de veleros en los puertos deportivos y los narcotraficantes, que nunca pierden ocasión para encontrar nuevas vías de entrada, han visto en esos veleros su oportunidad. De ahí la mayor operación llevada a cabo contra narcoveleros, con más de 50 detenidos en 6 ciudades españolas. Juan Baño.
El narco aprovecha en verano el buen tiempo y la facilidad de cambiar de bandera y pabellón con un solo clic mientras cruzas el Atlántico para tirar de velero. Alberto Morales, del grupo de cocaína de la policía.
El velero tiene una cosa muy fácil. El tráfico de veleros en el Atlántico tiene un volumen mayor. Antes de que lleguen los huracanes, estos veleros zarpan y vienen hasta Europa. Entonces esta época, hasta la zona de septiembre, suele ser la época de veleros.
Hay 50 detenidos, 47 registros en Alicante, Valencia, Marbella, Almería o Murcia. También en 7 países distintos. 26 detenidos lo han sido en España, 24 en el extranjero. Han participado en la operación hasta 11 países. En Alicante se escondía el profesor, el líder de la organización que impartía clases de noruego. En Valencia es su lugarteniente. La otra pata del cártel de los Balcanes estaba en Marbella, con un lenguaje propio, convenido y extraordinarias medidas de seguridad.
Disponían de una logística que hasta ahora no habíamos visto. 10 veleros, que todos ellos tenían un nombre de pila, para no usar el nombre real de ese velero. Había referencia a John, a Henry. Aparte, las comunicaciones que utilizaban ellos usaban nombres de pilotos o de presentadores de televisión británico. Por ejemplo, uno de los principales de la zona de Marbella se llamaba Damon Hill.
En cada velero 3 tripulantes y un sueldo por cabeza de 150.000 a 300.000 euros. El capitán cobra más. Se han intervenido 1.500 kilos de coca.
Y durante esta última hora hemos conocido que ha habido 2 llegadas más de migrantes a las costas españolas. Salvamento Marítimo ha rescatado a 11 varones de origen magrebí de una patera localizada en Carboneras, en Almería, y en el Estrecho de Gibraltar otras 3 personas han tenido que ser socorridas esta madrugada, uno de ellos menor de edad. Y otra noticia más, en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla ha fallecido una mujer de 86 años que contrajo el virus del Nilo hace varias semanas. Esta enfermedad se contrae a partir de la picadura de un mosquito y puede provocar fiebres muy altas. Salud, Sanidad insiste en la prevención en horas cercanas al amanecer y posteriores al atardecer y recomienda el uso de repelentes y ropa clara que cubra la mayor parte de la piel para evitar casos de este tipo.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Tenemos nueva jornada en el Tour de Francia, Guillermo Bermejo.
En apenas media hora empieza la 20ª etapa, Quique Iglesias.
La de hoy va a ser una etapa express, solo 133 kilómetros, desde Niza, camino del Col de la Cuyol, un sube y baja constante en la última etapa en línea de este Tour de Francia que parece sentenciado en favor de Tadej Pogačar, pese a que en 1975 aquí cayó Eddy Merckx ante Bernard Thévenet. La lucha para los españoles por la 4ª plaza, pugnan por ella sobre todo Mikel Landa ante el portugués Almeida.
Y en Fórmula 1 tenemos en marcha los libres 3 del Gran Premio de Hungría, Carlos Miquel.
Con un cielo nublado, 27 grados de temperatura sobre un Garorin, y de momento el más rápido es George Russell con neumático blando por delante de Lando Norris a una décima, Piastri y cuarto Carlos Sainz. Muy bien el madrileño, que sigue superando, aunque sea por escasas milésimas, a su compañero Leclerc. El piloto más rápido con el neumático medio, que es menos prestacional, de momento es un Fernando Alonso, que mantiene las evoluciones estrenadas ayer, y estamos a la espera en estos 25 minutos que quedan de que ponga el blando en este ensayo general de la calificación que viviremos a partir de las 4 de la tarde.
Y en tenis está a punto de empezar el partido de Rafa Nadal, que se enfrenta a Djokovic en las semifinales del Open de Suecia.
Gracias, Guillermo. Continúas en COPE. Estás escuchando El Fin de Semana con Cristina.
Muchísimas gracias, Ana Huertas. Nos juntamos a las 2 para el gran informativo Mediodía COPE y también para la línea editorial. Y vamos con la última hora de fin de semana, que es siempre la más interesante.
No es la suerte, es como tú eres. No es que no te afecte, es que no te entregues. No es que todo te venga bien, es saber lo que quieres. No es el baile, es como te mueves. No es la gente, eres tú el que debes darle la vuelta a todo. Es una sorpresa para la tristeza.
Abróchate el cinturón, querido oyente, porque vamos de viaje a un periplo alucinante. Un libro que se llama A bordo de tu curiosidad ha despertado la nuestra. Tranquilo, que nada te va a sonar a chino. Tenemos como guía efectivamente la curiosidad, una especie de superpoder que desarrollas en la adolescencia. Y no te preocupes, porque tenemos una guía, un hilo de oro, el que sacó a Teseo del laberinto del Minotauro, y que es un libro que la editorial Crítica ha sacado con muchísimo éxito. Un texto de divulgación científica precioso, muy bonitamente editado en azul, con unas ilustraciones extraordinarias, un magnífico regalo para el verano, que tiene 52 capítulos, que son 52 preguntas, una por cada semana del año. Vamos a repartir papeles. Tú y yo vamos a ser Teseo y nuestro invitado y autor del libro va a ser Ariadna. Don Carlos Briones, muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal estás?
Bonito libro, ¿eh?
Bueno, yo creo que sí, ¿verdad? Para los que nos gustan los libros como objetos, es un libro muy atractivo, preciosamente, como decías, ilustrado por Kim Amate, con ese prólogo de Javi Santaolalla, que me ha convertido en Ariadna, ¿no?, con el hilo de oro para guiar a los lectores, y que hemos trabajado, y yo en particular he escrito, con muchísimo cariño.
Pues es un libro color turquesa, de la editorial Crítica. Decirte que Carlos Briones es autorizado para componerlo. Es bioquímico, investigador del Centro de Astrobiología de Madrid, es escritor, poeta y, por lo tanto, conocedor tanto de la literatura como de la ciencia. Vamos a plantearnos una pregunta inicial, una que gobierna a todas. ¿Qué es la vida, Carlos?
Empezamos fuertes, ¿no?
Empezamos por ahí,
por lo que veo. Bueno, pues fíjate, esa es una de las preguntas probablemente más antiguas que nos hemos hecho los humanos, junto con algunas otras de las que aparecen en este libro, y realmente cada vez la vamos respondiendo mejor, pero no del todo. El origen de la vida, qué es la vida, son preguntas de muchísimo calado. Hoy en día, con todo el conocimiento molecular que tenemos, pues decimos que un ser vivo es un sistema capaz de reproducirse y evolucionar. Eso sería la versión más sencilla de la definición de vida. Pero hay definiciones para todos los gustos. Entonces es curioso, en ese capítulo precisamente recupero alguna definición que han hecho físicos, ingenieros, matemáticos, biólogos, por supuesto, químicos, filósofos, pensadores, poetas, que es la vida un frenesí, ¿verdad? Entonces es una pregunta que da para hablar mucho entre ciencias y letras, realmente.
Es tremendo, porque desde niños vemos una rana muerta y nos quedamos perplejos. Aquello que alentaba, que era cálido, que proporcionaba alegría, que se movía en el entorno, de repente está yerto y ausente. Es una pregunta, indudablemente, para comenzar el libro. En una de las 52 preguntas explicas que un virus nos hizo humanos. ¿Eso cómo va?
Pues sí, fíjate, los virus que están precisamente en el límite entre lo vivo y lo no vivo, es un tema que siempre tratamos en los congresos porque se reproducen y nos producen enfermedades en ocasiones, pero necesitan nuestro metabolismo, entonces no son autónomos, en ese sentido no son vivos, ¿no? Y tienen mucha fama los virus malos, los que nos producen infecciones, pandemias, acabamos de salir de una, quizá hay otra en el horizonte, de gripe aviar, ¿verdad?, que se habla mucho de ella ahora mismo, Pero también hay virus buenos, y la mayor parte de los virus nos han hecho cosas buenas. A mí me gusta llamarlos los tramoyistas de la evolución. Han estado en paralelo al árbol de la vida, pues intercambiando genes entre unos organismos y otros, y en particular uno nos hizo humanos, nos hizo de hecho mamíferos placentarios. Fíjate, cuando los mamíferos empezaron a existir hace unos 170, un poco más, millones de años, resulta que se reproducían por huevos, siendo mamíferos, como hacen hoy en día los equinas o los ornitorrincos. Pero el antepasado de todos los demás mamíferos sufrió una infección por un virus, un retrovirus, que, simplificando muchísimo, cambió una de las membranas del huevo por una de las capas de la placenta. Y de esa forma, los demás mamíferos, a partir de ese momento, empezaron a tener un desarrollo intrauterino y hoy somos hijos de nuestras madres que nos han dado a luz después de tenernos.
Pero me encanta porque también reconozco que hay en la placenta algo de huevo. Es que de repente, por primera vez en mi vida, me doy cuenta de que hay como una evolución del huevo.
Digamos, es un huevo que las mujeres lleváis dentro cuando un espermatozoide fecunda un óvulo y se crea esa estructura para albergar a lo que será el bebé. Pero es una especie de huevo interior. Y eso surgió gracias a que nos infectó un virus. Fíjate qué importantes han sido en la evolución, ¿no?
Me gusta porque en tu libro hablas también de las pseudociencias y las pseudoterapias. Curiosamente, alientas para hacerte miles de preguntas, desafías todos los límites, pero a la vez dices que hay que estar preparados para que no nos engañen.
Sí, yo creo que ese es uno de los objetivos fundamentales de este libro. Cuando lo empecé a componer, tenía claro que vivimos en una época en la que hay muchas noticias falsas, que os voy a decir a los comunicadores, ¿verdad? Muchos bulos, muchas pseudociencias, muchas cosas que se dan por ciertas, pero no lo son. Y la ciencia es una buena herramienta para desmontarlas. Entonces, una cosa es que los científicos nos lo estemos preguntando todo constantemente, en eso consiste nuestro trabajo, pero una vez que algo es demostrado, ya no hay que darlo más vueltas. Es decir, la Tierra no es plana. Es decir, nos movemos alrededor del Sol. La homeopatía no funciona. Hay una serie de verdades que se pueden demostrar cualquier día y, bueno, pues yo creo que merece la pena poner el foco en todas esas cosas que a veces pensamos que son ciertas y no lo son. No nacen más niños las noches de luna llena. ¿A qué lo has oído alguna vez?
Bueno, me lo dicen en los hospitales.
No.
Que hay más rotura del saco uterino.
Cuando se ha hecho a nivel mundial las estadísticas, se ve que no. Entonces, claro, hay pruebas. Lo que pasa es que existe una cosa que se llama el sesgo de confirmación, que solo nos acordamos de las cosas cuando van a favor de una idea que tenemos preconcebida, ¿no? Habrás oído, no sé, que solo utilizamos el 10% de nuestro cerebro.
Ay, totalmente. Lo repiten una y otra vez.
Pues eso es mentira también. Es decir, hay muchos bulos que circulan y bueno, pues en este libro en particular me he metido, dice un amigo, te has metido en todos los charcos, ¿no? Me he metido en unos cuantos charcos.
Y en la homeopatía, te lo digo porque la homeopatía, no sé actualmente, pero hasta hace bien poco, no sé actualmente, está, por ejemplo, es parte del sistema de la seguridad social alemana.
Sí, sí, hay países que la tienen, digamos, acogida dentro del sistema de salud, a pesar de que no hace nada y se puede demostrar. Porque el principio de la homeopatía es reducir la concentración de una molécula en disolución hasta que no queda nada, pero ni mucho menos queda nada, no queda ni el recuerdo de esa molécula. Y los homeópatas dicen que queda la memoria en el agua, pero es que eso no es cierto. Entonces, todas las pruebas científicas dicen que la homeopatía no tiene ninguna razón de ser.
Ya, pero sí funciona.
Es que no funciona.
Ah.
Claro, es que la cuestión es que la homeopatía no funciona. La homeopatía nunca funciona, porque no es efectiva. Ninguna prueba que se ha hecho para medir la efectividad ha dicho que sea efectiva. Uh-huh. Otra cosa es que, por ejemplo, si tú tienes un resfriado que te va a durar 3 días, con o sin tomar cualquier cosa, y te tomas homeopatía, tú achaques esa mejora a la homeopatía. Pero ¿te tomarías, perdona, un anticonceptivo homeopático? Probablemente no. ¿Te tomarías, si tienes un cáncer, una enfermedad neurodegenerativa grave, medicina homeopática? Pues el principio, el problema es que hay personas, y me da igual la homeopatía, que el reiki, que la cristaloterapia, que la ventasoterapia.
Pero sí existe el efecto placebo.
El efecto placebo existe, pero digamos que esa concepción mental que te hace creer que estás sanándote puede funcionar en unos casos y en otros no. Por ejemplo, en un resfriado a lo mejor funciona, en un cáncer te aseguro que no.
Claro.
Y además, el efecto placebo no debería ser pagando algo que te lo venden como fármaco, ¿no? El efecto placebo es una especie de protección de nuestro cerebro, pero nadie te tiene que vender pastillas de efecto placebo. O sea, entiendes un poco el engaño, ¿no?
Sí, sí.
Entonces, las pseudoterapias, las pseudociencias, todo esto siempre nos engaña económicamente, nos hace pagar por cosas que no funcionan y además, en el caso de las pseudoterapia puede poner en peligro nuestra vida, ¿no? Es, fíjate, es el capítulo que hablo de estos temas, es de las pocas veces que me pongo serio en este libro, ¿no? Porque hay mucho humor, hay mucha broma, mucha ironía, mucha, yo qué sé, ciencia ficción, hay muchas referencias muy positivas, pero cuando quiero combatir los engaños que nos rodean, me pongo un poquito más serio.
¿Y el capítulo que dedicas a la astrología y los horóscopos?
Lo mismo te digo, eso es una invención, eso es algo que ya en el siglo, bueno, digamos en el Renacimiento, se separó la astronomía de la astrología, porque una cosa es el estudio de los movimientos de los astros y otra es, en el caso de la astrología, el supuesto efecto que tienen sobre nosotros. Bueno, pues no tienen ningún efecto, cero. El día que tú naces o cualquier día a lo largo de tu vida. No hay nada en la atracción gravitatoria de esos astros, ni en la radiación electromagnética que nos llega, que no puede haber ninguna otra, digamos, influencia, ¿no? Cuando echas las cuentas, y en ese capítulo las he hecho en el libro, que son sencillísimas, nos dice que el único que nos hace algo a ese nivel es el Sol. El Sol en cuanto a la atracción gravitatoria, pero ni siquiera la posición del Sol el día que nacemos en las constelaciones del cielo. Lo que pasa es que esto es una creencia que desde que surgió la astrología en la época de Nabucodonosor, fíjate si ha llovido, pues queda muy bonito pensar que hay algo en el cielo que te dice cómo eres, con qué otros signos eres compatible. Pero claro, precisamente desde la época de Nabucodonosor resulta que el eje de la Tierra no solo gira, sino que se bambolea un poco. Ese bamboleo ha hecho que las posiciones relativas de las constelaciones en el cielo no son aquellas en las que surgió la astrología. Entonces ya no hay 12 horóscopos, son 13. Entonces, ¿dónde está Ofiuco, que es una constelación del zodiaco y no existe, a que no lo vas a encontrar en ningún periódico? Entonces, bueno, es toda una serie de cuentos mágicos que pueden parecernos más o menos atractivos, simpáticos, pero que no tienen ninguna base. Entonces, bueno, hay personas ganándose la vida, digamos, vendiendo humo, ¿no? Y estos son unos ejemplos.
Una de las películas favoritas de tantos oyentes era Regreso al Futuro. ¿Se puede viajar en el tiempo, Carlos?
¿Cuánto nos gustaría, verdad? Hay otro capítulo que es Podemos viajar en el tiempo en este libro, uno de los que más están gustando. Pues realmente no, nosotros no podemos viajar en el tiempo. En cierta medida, si quieres, estamos viajando hacia el futuro constantemente, ¿no? El tiempo avanza con nosotros. Pero se violan varias leyes de la física si intentamos, por ejemplo, ir hacia el pasado o si intentamos ir hacia el futuro más rápido del tiempo que viene marcado por los principios físicos, por la entropía, etcétera, etcétera. Entonces, los viajes en el tiempo, salvo en algunos casos con partículas mucho más pequeñas que los átomos y moviéndose a velocidades muy cercanas a la de la luz, cosa que está evidentemente muy lejos de nosotros, es inviable. Entonces eso queda en el ámbito de la literatura y de la ciencia ficción.
Bueno, pero quiero decir, en ese ámbito de las partículas y pensando en la evolución de la ciencia en el tiempo, está el principio de la relatividad, o sea, que podemos encontrarnos sorpresas.
Bueno, sorpresas, pero no en ese sentido. Hay cosas que no pueden cambiar. El principio de la relatividad, la curvatura del espacio-tiempo por una masa, es decir, todo lo que trabajó Einstein, que es maravilloso, no va a permitirnos que como seres macroscópicos nos comportemos como seres microscópicos. Eso es como lo de no morir, ¿no? ¿Podremos no morir alguna vez? Es otro de los temas del libro, ¿no? Pues no, no podremos no morir.
Sí, aquí hemos tenido gente de lo más sorprendente que afirma efectivamente que seremos una suerte de seres biónicos de vida eterna. A mí este tema me da mucha risa, la verdad.
Bueno, imagínate, si consideras que es vida el hecho de que en algún momento, cuando pasen unos cuantos años y haya desarrollado más la ingeniería, digamos, todos tus pensamientos, todo lo que tú eres en ese sentido, puedas pasarlo, imagínate un pendrive, ¿no? Y luego ponérselo a otra persona que la conviertas en lo que tú eras, esto es ciencia ficción total, ¿no? Pues a lo mejor en ese sentido podrías decir, mi yo sigue vivo, ¿no? Pero nuestro cuerpo, este cuerpo serrano que tenemos, ese está condenado a morir, porque las bacterias son inmortales, porque solo tienen una célula, ¿no? Y de una surgen dos, y de dos, cuatro, ocho. Pero nosotros somos pluricelulares. Con el aumento de la pluricelularidad surgió la muerte, que ese es otro de los temas fascinantes. La aparición de la muerte es muy posterior en la historia de la evolución a la aparición de la vida.
Qué interesante, ¿eh? Fijaos que el libro es realmente muy estimulante. Bueno, por terminar, podemos hablar de la inteligencia artificial, que es el leitmotiv de la época. ¿A dónde nos va a llegar, Carlos? Los más agoreros aseguran que a la autodestrucción.
Sí, bueno, este es un tema fascinante, ¿no? Y en un libro como este, en el que abordo 52 preguntas y retos, pues evidentemente lo tenía que tratar y le he dedicado dos capítulos. La inteligencia artificial, primero, no es el futuro. De hecho, es el pasado, porque ya Alan Turing, en la década de 1940, hablaba de la inteligencia de las máquinas y empezó a investigar sobre eso. Y lo que pasa es que se ha puesto muy de moda gracias a la inteligencia artificial generativa, ¿no? Y todos podemos jugar con ChatGPT y le pones una cosa y te responde rápido, porque han enseñado los ingenieros a la inteligencia artificial a hablar como nosotros, con el lenguaje natural. Y eso abre un montón de posibilidades, buenas y malas. Malas, por ejemplo, vulneración de los derechos de autor. Claramente, ¿no? Corta y pega realidades que ya existen y que otros han escrito, o pintado, o dibujado, o compuesto musicalmente. Otro problema, por ejemplo, las deepfakes. Eso en el ámbito de la comunicación, ¿verdad?
Las noticias falsas, ¿no? Noticias, mentiras que han existido siempre.
Mentiras, pero que además puedes estar viendo a una persona moviendo hoy en día, ¿verdad?, su rostro con las expresiones faciales diciendo algo que nunca ha dicho, porque eso es una imagen sintética, ¿no? Eso es un